¿Por qué nos mienten las personas que más nos quieren? A veces la mentira no es un acto calculado de maldad, sino un escudo desesperado contra el miedo. El miedo visceral a decepcionarnos, a no estar a la altura de las expectativas, a perder nuestra admiración o nuestro cariño ante un tropiezo. Hoy exploramos la anatomía de la mentira en nuestro círculo más íntimo. Analizamos el rastro silencioso e invisible que deja cuando no se descubre, la devastadora onda expansiva que provoca cuando la verdad sale a la luz y, lo más importante de todo, ¿qué podemos hacer para reconstruir la confianza y aprender a crear refugios donde el fracaso sea algo seguro de confesar?
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Egunon, buenos días. Hoy es miércoles 4 de marzo de 2026. Este es el capítulo 1658 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con el intrincado, doloroso y a menudo incomprendido mundo de la mentira dentro de nuestras relaciones más estrechas. Hoy quiero que hablemos de la confianza y de su fractura, porque todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos estado en uno de los dos lados de esta ecuación. O hemos sido quienes han ocultado una verdad por miedo, o hemos sido quienes han descubierto que alguien a quien amamos nos ha estado mintiendo. Y cuando hablo de alguien a quien amamos, me refiero a un amigo de toda la vida, a una hija, a una pareja, a un ser querido en general. Construimos nuestras vidas, nuestras familias y nuestras amistades sobre la base de la confianza. Es el pegamento invisible que mantiene unidas las piezas de nuestra realidad. Cuando un desconocido nos miente, un vendedor, un político o un extraño en la calle, experimentamos frustración, enfado, indignación. Es una ruptura de un cierto contrato social, pero ya está. Sin embargo, cuando la mentira viene de alguien de nuestro núcleo duro, el dolor es completamente diferente. No es solo una infracción de las reglas, sino que es una alteración de nuestro mapa de la realidad. De repente, el suelo bajo nuestros pies se vuelve relativamente inestable. La primera pregunta que nos asalta, casi como un acto reflejo defensivo, es ¿por qué? ¿Por qué me ha mentido? Nuestro ego herido tiende a buscar respuestas que nos victimizan. Me miente porque no me respeta, me miente porque se cree que soy estúpido, me miente por pura maldad. Sin embargo, la psicología humana es mucho más compleja y a la vez mucho más frágil. En la inmensa mayoría de los casos, dentro de las relaciones afectivas, la causa fundamental de la mentira no es la malicia, es el miedo. Y me dirás, ¿miedo a qué? Principalmente miedo al conflicto. Miedo a las consecuencias, pero sobre todísimo, diría yo, miedo al juicio y a la decepción. Pensemos en el peso abrumador de las expectativas. A menudo proyectamos sobre nuestros hijos e hijas, nuestras parejas o nuestros amigos, una imagen de lo que esperamos que sean, de los logros que esperamos que alcancen, del comportamiento impecable que damos por sentado. Cuando esa persona, por las circunstancias que sean, tropieza, fracasa, no alcanza una meta, comete un error, se enfrenta a un abismo muchas veces aterrador. En su mente confesar ese tropiezo no es solo admitir un error operativo, es admitir que son defectuosos ante los ojos de la persona que más les importa. La mentira se convierte entonces en una salida de emergencia. Es un intento torpe, desesperado, es un intento miope de preservar el vínculo y mantener intacta la imagen que el otro tiene de ti. No te mienten para hacerte daño. Te mienten paradójicamente para no perderte, para no caer de cierto pedestal en el que creen que los has colocado. Ocultan el fracaso porque sienten que en la dinámica de la relación el fracaso no cabe, el fracaso es inaceptable. Pero la mentira, incluso cuando está motivada por el miedo y no por la maldad, es un organismo vivo y deja un rastro inconfundible independientemente de si se descubre o no. Primero, ¿Qué pasa cuando la mentira no se descubre? ¿Qué rastro deja? Podríamos pensar que si el engaño se mantiene oculto, no hay daño. Esto lo piensa mucha gente, por ejemplo, que es infiel en la pareja, ¿no? Es falso. La mentira no descubierta levanta un muro invisible de cristal entre las dos personas. El mentiroso asume una carga cognitiva y emocional tremenda. Tiene que recordar la versión falsa, mantener la coherencia, vigilar sus palabras. Esa tensión constante genera estrés y ese estrés se traduce en una sutil distancia emocional. Quien miente se distancia. Quien miente empieza a sentirse un impostor en su propia relación. Y quien recibe la mentira, aunque no sepa la verdad objetiva, casi siempre intuye algo. Los seres humanos somos máquinas de detectar incongruencias emocionales. Empezamos a notar una pequeña frialdad, una irritabilidad sin motivo aparente, respuestas evasivas, miradas raras que se apartan un segundo antes de lo normal. La intimidad verdadera requiere autenticidad, vulnerabilidad absoluta. Cuando hay una mentira en medio, la intimidad se marchita lentamente desde dentro y la relación se llena de silencios pesados y distancias inexplicables. Pero ¿qué ocurre cuando la mentira finalmente se descubre? Porque como dice el viejo refrán, la verdad es como el agua, siempre encuentra una grieta por la que salir. Y otro refrán que se usa mucho en mi casa, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Este último refrán yo ya no sé si es correcto políticamente, pero creo que se entiende. El rastro que deja el descubrimiento de la mentira es el de una explosión controlada en el centro mismo de la relación. La onda expansiva puede arrasarlo todo. En este punto ocurre un fenómeno psicológico muy interesante. El acto original que se intentaba ocultar, el fracaso, el error, el tropiezo, pasa a un segundo plano. Unas malas notas pasan a un segundo plano y en el primer plano se coloca la mentira. El dolor primario, la herida profunda, viene del encubrimiento. El descubrimiento de la mentira nos hace cuestionar no solo el hecho en sí, sino toda la historia reciente de esa relación padre-hijo, de esa relación de pareja, de esa relación de amistad. El cerebro entra en bucle. Si me miraste a los ojos el martes y me dijiste que todo iba bien sabiendo que era mentira, ¿qué más es mentira? ¿Fueron verdad las risas del miércoles? ¿Fue verdad el abrazo del jueves? La confianza que tardó años en construirse, ladrillo a ladrillo, se desmorona en un milisegundo y la persona engañada experimenta una sensación de traición profunda, de desorientación y a menudo una cierta humillación, cuando no una intensa humillación. Llegados a este punto ante el paisaje en ruinas de la confianza rota, surge la pregunta que para mí es la más difícil de todas y es ¿y ahora qué? ¿Qué se puede hacer? Si eres la persona que ha descubierto la mentira, el primer paso y quizás el más antinatural es intentar separar el ego del problema. Es vital respirar hondo y resistir el impulso de convertir la situación en un tribunal donde tú eres el juez implacable y el otro el acusado. Hay que entender que para reparar el daño necesitamos comprender el porqué subyacente. Pasar del acusatorio ¿cómo has podido hacerme esto? Al indagatorio ¿qué miedo tenías que te impidió contarme la verdad? Esto nos lleva a una profunda autocrítica que es dolorosa pero que es necesaria. A veces, sin darnos cuenta, creamos entornos donde decir la verdad es simplemente demasiado caro. ¿Somos personas que reaccionamos con ira desproporcionada ante los errores de los demás? En mi caso, soy muy exigente, pero la ira por los errores de los demás no se presenta. Pero es verdad, soy exigente. ¿Hemos condicionado nuestro afecto? ¿Hemos condicionado nuestra aprobación o nuestro respeto al éxito continuo de la otra persona? Si un hijo, por ejemplo, siente que nuestra validación depende exclusivamente de que cumpla unos estándares perfectos en sus responsabilidades, cuando fracase, su instinto de supervivencia emocional le empujará a mentir. Por tanto, parte de la solución pasa por desarmar ese entorno punitivo. Tenemos que crear lo que en psicología se llama un espacio seguro, un entorno donde quede meridianamente claro que el amor y el apoyo son incondicionales y que el fracaso, el error, el tropiezo, las malas notas, lo que sea, son vistos como oportunidades de aprendizaje y no como catástrofes definitivas. Relativizar. Para la persona que ha mentido, el camino de vuelta es arduo. Ya lo creo que es arduo. La reconstrucción de la confianza no se logra con una simple disculpa. Parece que sí, pero no. Y si te dan esa disculpa, sí, pero no. Hay que trabajárselo. Se logra con transparencia radical, sostenida en el tiempo, requiere humildad para aceptar el dolor causado, paciencia para soportar las dudas del otro que surgirán irremediablemente y el coraje de enfrentarse al miedo original que provocó la mentira. Al final, descubrir una mentira de un ser querido es una crisis monumental, pero la palabra crisis en su raíz griega, ya sabéis, significa oportunidad, decisión. Dicen que es en chino o en japonés, pues parece que no, que la raíz es griega. Es la oportunidad de renegociar el contrato de la relación, de sentarnos frente a frente y decir: he visto tus miedos, he visto tus fracasos y he visto lo que has hecho para ocultarlos. Ahora hablemos de cómo podemos ser más auténticos. Hablemos de cómo podemos asegurarnos de que en esta casa, en esta pareja, en esta familia, en esta amistad, nunca más tengas tanto miedo de equivocarte como para sentir la necesidad de escondérmelo. Reconstruir la confianza es un trabajo de artesanos. Es lento, es meticuloso y a veces te pinchas con los restos de los cristales rotos. Pero una relación que logra atravesar la crisis de una mentira, que entiende sus causas profundas y sana la herida desde dentro, a menudo emerge mucho más fuerte, más madura y sobre todo mucho más real que antes, porque deja de basarse en la expectativa de la perfección y empieza a basarse en la aceptación de nuestra compartida, falible y maravillosa humanidad. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Gracias por tu tiempo, por tu escucha atenta y por pensar conmigo. Hasta mañana.